estamos en Suelta la Olla y hoy tenemos en el estudio a nuestra compañera Cristina Pozo Sevilla, que está presentando su último libro y su primer libro, Caterva, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Egunon.
Kaixo, egunon.
Tengo el librito entre las manos. Para empezar, no sé si nos podrías leer algo que hayas escogido, que te guste, que nos pueda dar pie a iniciar esta entrevista.
Vale, voy a ello. Os voy a leer un trocito que se titula Depresión y dice: lloré y lloré. Tanto. Lloré tanto que cada día creía que no podía seguir llorando más. Pero al día siguiente tampoco tenía ganas de vivir. Durante años. Hubo meses en los que solo lloraba y me centraba en no ahogarme. Desconozco la cantidad exacta de días que pasé debajo de aquellas mantas llorando. Demasiados. Fueron demasiados. Demasiados como para soportarlos. Y aunque demasiados, necesarios. Necesarios para sanar. Y aunque necesarios, injustos. Sobre todo injustos. Injustos por el sufrimiento. Injustos por el querer solo morir. Injustos por no saber si alguna vez se acabarían.
Es que ricasco, Cris. Bueno, quería leer también el reverso del libro, en el que Anita Doinel escribe: al pensar en un libro sobre abuso sexual infantil, inevitablemente imaginé un legajo gordo con forma de bloque y textura de ladrillo, hierro u hormigón. Imaginé el peso de las páginas en mis manos como plomo, como si para pasar cada una de ellas necesitase hacer palanca, llamar a mi mamá y pedirle fuerzas a Dios. Pero no fue eso lo que encontré ni lo que pasó. Me leí el libro 3 veces y me maravilló saber que hay gente honesta y tierna en el mundo que sigue dispuesta a poner sobre la mesa temas complejos que son, ante todo, difíciles, dolorosos e incómodos de hablar. Donde pensé que encontraría sangre, encontré luz. Bueno, yo tengo que decir que anoche estuve leyendo este libro y estoy muy de acuerdo con estas palabras de Anita Doinel. Es un tema durísimo, pero bueno, creo que, Cris, has conseguido transmitir de una manera, bueno, con una edición ligera, espaciada, con ilustraciones, con un formato, bueno, pues que se deja leer y que es más, engancha, ¿no? Y emociona. Bueno, ¿de dónde nace la creación de este libro?
Mira, la verdad es que yo he escrito de siempre. De siempre he tenido un diario, de siempre he escrito. Y durante todo mi proceso, ¿no?, de cuando empecé a ir a terapia, allá por 2017... empecé a escribir, necesitaba como ordenar lo que me pasaba, ¿no? Son temas muy complejos que se anudan los unos a los otros y necesitaba como ordenar las ideas, ordenar los pensamientos, saber lo que era mío, lo que no era mío, no como discernir. Y bueno, pues tomé la decisión de escribir un libro que nunca supe si se iba a publicar o no, ¿no? Como que la idea nació, bueno, voy a escribir esto. Y un día dije, bueno, ¿por qué no? Y contacté, cuando ya lo terminé o casi terminado, contacté con la editorial Trinchera y fuimos hacia adelante. Y de ahí nace un poco todo.
Ese es un poco el proceso de creación, ¿no? Y el proceso de edición creo que también es bastante interesante. Si nos quieres contar un poco acerca de las ilustraciones, de cómo has participado también en esa edición.
Sí, a ver, pues la editorial enseguida me dijo que para adelante, me ha tratado genial. Para mí era importante que no solo llevara palabras, para mí era importante que llevara ilustraciones, porque creo que con el tema de los abusos sexuales contra la infancia, la violencia sexual contra la infancia, tenemos un imaginario construido muy concreto, ¿no? Si ahora buscáramos todas en Google un momento abuso sexual contra la infancia, aparecerían unas imágenes muy concretas, siempre aparecen niños y niñas, siempre aparecen en las camas, siempre aparecen, ¿no?, o en una habitación, en sitios oscuros, muñecos rotos. Entonces yo necesitaba también como romper con ese imaginario colectivo. ¿no? Cómo crear otros imaginarios posibles. Y ya así contacté con muchas ilustradoras que tengo a mi alrededor, afortunadamente, y algunas de ellas me dijeron que sí, que pa'lante. Y con esas ilustraciones cuenta el libro, ¿no? Con participa Macáustica, participa Sofía Velasco y participa Eneritz Basabe en estas ilustraciones. Algo que agradezco un montón, la verdad.
Son increíbles. Y también hablando de un poco del objetivo que tenías con el libro, ¿no? Porque uh-huh. creo que has nombrado ya un poco el imaginario que hay acerca de, bueno, de las víctimas, iba uh-huh. a decir, de todo este concepto, ¿no?
Uh-huh. Sí, a mí me gusta siempre, cuando hablamos de las víctimas, me gusta traer el ejemplo que pone Laura Macaya, porque creo que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Que ella dice, hostia, cuando se difunden vídeos sobre, no, vídeos que la difusión es no deseada, ¿no? Y en esa difusión aparecen mujeres practicando relaciones sexuales que en ese momento eran consentidas, pero la difusión del vídeo no lo es, esas mujeres se han llegado a suicidar, ¿no? Dice, joder, ¿qué discursos tenemos posibles para que deseemos la muerte antes de que soportar, ¿no? Asumir que nos ha pasado esto, ¿no? Entonces, para mí era importante como dar otras opciones, ¿no? Romper con esa categoría de víctima que a mí para nada me daba agencia, ¿no? Me decía cómo tenía que ser, qué cosas tenía que hacer, pero no tenía otros modelos, ¿no? De cómo ser víctima, de gente que lo supera, de gente que luego no necesita hablar de esto, de gente que se venga, de gente que, ¿no? Como que para mí era como necesidad de crear otros discursos, ¿no? Posibles, poder decidirlos y sobre todo que sean común, ¿no? Que para mí es importante como que el camino se haga de manera colectiva, ¿no? Que las víctimas hablemos entre nosotras, que pensemos entre nosotras, que exijamos entre nosotras, ¿no?
Dices, ¿no? Caterva se completa en colectividad porque es en colectividad donde podemos cambiar no solo las normas del juego, sino el tablero. Uh-huh. Caterva no solo soy yo, Caterva plasma miradas de amigas, reflexiones de supervivientes, escritoras, de personas que han investigado sobre el trauma, y Caterva respira apoyo mutuo, Caterva es colectivo y para lo colectivo. Uh-huh. Esto, bueno, habla creo de cómo se ha creado también, y me gustaría preguntarte también cómo se está recibiendo en ese sentido este objetivo de colectivizar.
Uh-huh. La gente que lo ha recibido está teniendo, ¿no? Estaba teniendo bastante acogida, guay, ¿no? La gente me lo agradece mucho. Mucha gente también me ha dicho, ¿no? Algunas amigas, jo, Cris, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a sacar espacios para hablar de esto, ¿no? Desde este lugar. Y eso me pone contenta, la verdad, porque creo que en la vida los procesos son siempre colectivos y yo no estaría aquí hablando de esto si no hubiera sido por toda una red que tengo que me sujeta y por todo el colectivo en el que vivo inmersa.
Otra de las frases que me parecen muy, muy, vamos, que dicen esto, ¿no? De relatar me salvó. Dicen los que saben que hay curas que derivan de la conversación, ¿no? Lo importante que es, en este caso, sacar, escribir, uh-huh. Ponerlo en el punto de mira también, ¿no? En el centro esto, uh-huh. ¿no? Que era otra de las cosas que creo que querías con este libro, ¿no?
Totalmente. Contar, hablar, llevas al final tanto, 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 tanto tiempo callada, o quizá también no lo has podido contar y que no se te escuchara, ¿no? Que a mí al principio me pasaba, ahora ya no lo relato tanto, pero al principio necesitaba como presentarme a todo el mundo, ¿no? Decir, oye, mira, que es que yo soy esta persona, que a mí me ha pasado esto, o sea, por favor, ¿no? Como tenedlo en cuenta y queredme con esto, ¿no? Porque si no, era seguir manteniendo ese secreto que yo no podía más con él, ¿no? Entonces, a mí relatar me salvó, a mí hablarlo con la gente me salvó del estigma, me salvó de sentirme rara, me salvó de sentirme única, ¿no? Me salvó, es que es así.
Claro, porque además otra de las cosas que comentas en el libro, ¿no? Que el posicionarse, ¿no? Uh-huh. Que las personas agredidas nos quedamos sin espacios, uh-huh. renunciamos a ellos. Uh-huh. Claro, es un tema totalmente tabú, que no hay tantas personas, ¿no? Que hayan podido tener las herramientas, sacar la valentía, bueno, muchas cosas que has hecho con este libro.
Uh-huh. Mira, la verdad es que que conseguir que... Yo sobre todo hablo de el abuso sexual contra la infancia en las familias porque es mi experiencia. No sé lo que supone que la persona que te ha agredido sea de fuera de la familia, pero es que es la mayoría, ¿no? Es la realidad de la mayoría, ¿no? Depende de los estudios que leas, pero vamos, entre el 65% y el 85% de los casos ocurren dentro de las familias. Y esto pasa mucho, ¿no? Que cuando la persona agredida lo cuenta, bueno, parece que nadie se posiciona, ¿no? Parece que ella trae la incomodidad, parece que ella trae el problema. Y una gran inmensa mayoría no cree en estas palabras, ¿no? Que para mí me parece algo como... O sea, yo cuando me enteré que esto era algo común, dije, pero bueno, ¿no? O sea, porque yo... Y así lo digo en el libro y para mí es importante decirlo, yo tengo la suerte de que a mí me han creído a la primera. No he tenido que pelear nada. O sea, yo lo dije y enseguida se me creyó, se me apoyó, se me... ¿no? Como... Pero que esto es la excepción, que la norma es que no somos creídas o creídos cuando lo contamos, ¿no?
Y bueno, sí que hablas, ¿no?, en el libro de tu familia... Uh-huh. También en esa parte sí que te creyeron, ¿no? Pero bueno, sí que estaba la parte del hijo, ¿no? Uh-huh. De tu primo, en este caso. Uh-huh. Que claro, tienes que hacer frente, ¿no? Siempre a personas que no van a poder o no van a querer afrontar y se van a poner, como dices, en el lado de la trinchera, uh-huh, en el lado de la barricada.
Equivocado, ¿no? Total. Sí. Claro, yo entiendo que es difícil, ¿no? Y así lo explico para mí. Yo entiendo que es muy difícil asumir que tu padre o quien sea de la familia es un agresor. Es difícil. Pero bueno, no puedes, ¿no?, negar una realidad. Para mí, quizás lo más difícil que yo he hecho con este libro, ¿no? Porque yo me expongo, aunque no, yo cuento muy, muy poco, ¿no?, de mi experiencia, ¿no? No cuento casi nada, ¿no? Y lo que cuento lo hago para contar otras cosas, ¿no? No es mi objetivo como dar un testimonio con pelos y señales. De hecho, el primer texto que he leído quizás es de los pocos que hablan así como tan de mí. Y para mí lo difícil era hablar de la familia. Pero a la vez era importante, ¿no? Porque si no era hacer trampa. Porque la familia... Bueno, pues es un lugar bastante inseguro y violento para muchos niños y niñas, ¿no? Para muchas criaturas. Entonces, pues bueno, para mí es la parte igual más difícil, ¿no?, de escribir, y aún así, bueno, pues creía que tenía que estar ahí, ¿no? Porque si no, eliminaba una parte, ¿no? Entonces, pues sí, pues es que es muy duro. Si por lo menos tienes algunas personas que te creen... Bueno, enfrentarte a los que no te creen es más llevadero.
Y un poco ya con este tema de la familia, sí que quería preguntarte, bueno, cómo en todo este proceso que ha supuesto para ti este libro, ¿no? Entiendo que pues es una bomba publicar esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo están llevando la familia en ese sentido?
Tengo la suerte, la verdad, de que la gente de mi familia que está cercana a mí me apoya en esto, ¿no? Sin su apoyo, no sé si hubiera podido publicar esto, quizá hubiera tenido que omitir, no lo sé, la parte de la familia, ¿no? Pero para mí es fundamental el apoyo que tengo y que recibo, ¿no? Porque, bueno, yo soy de un pueblo y claro, presentar este libro en un Vitoria o en una ciudad me implica, ¿no? Pero, claro, es que en mi pueblo... La gente, pues bueno, sabe dónde vivo, sabe quién es mi madre, sabe quién es mi hermano, ¿no? Y bueno, como... Que para mí implica mucho, ¿no?, emocionalmente esta parte. Y bueno, que ellas van a recibir también un feedback que, ¿no?, que no han buscado, ¿no? No es la consecuencia de sus actos, es la consecuencia de los míos. Entonces yo estoy eternamente agradecida, ¿no?, a que me hayan dicho pa'lante, Cris, y siempre, siempre conmigo, la verdad.
Menos mal.
Sí.
Bueno, en el libro quería contar un poco cómo lo has organizado, uh-huh, pero igual lo haces tú mejor.
Claro.
Me parece muy interesante también esto.
Vale, el libro tiene, ahora os voy a decir la cantidad, pero se me ha olvidado, 5 partes, diría, sí. 4 partes, no me sé ni las partes de mi libro. Han cambiado tanto, ¿no? Como que al principio es una cosa y luego se convierte en otra, ¿no? Vale, El libro consta de cuatro apartados o cuatro capítulos serían, ¿no? La primera parte hablo de lo personal. En lo personal hablo de mí, de cómo, de lo que me ha supuesto, ¿no? Esto en mi vida. No tanto lo que me pasó, sino de qué camino he ido recorriendo hasta llegar aquí. Y en lo personal hablo también de la familia. Después hay una parte que se titula lo político, que ahí hablo un poco, bueno, pues del sistema, de la estructura, de cuáles son los pilares, ¿no?, que sustentan esta violencia. Hablo del silencio, de la justicia, no sé, de la salud, ¿no?, de la cultura, de cómo esto, bueno, de cómo nuestra sociedad es profundamente violenta, ¿no?, y de cómo el abuso sexual infantil, como dice Susana Minguel, es horroroso, pero es lo más normal del mundo, ¿no? Hay una tercera parte en la que hablo, se titula Después de todo seguir, y aquí narro un poco, pues bueno, después, ahora qué hacemos, ¿no? Ahora a dónde vamos, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuál es el camino? Es un poco, o ahondo más un poco en lo que ha supuesto mi recuperación, ¿no? En qué pasos he ido dando, qué reflexiones he ido haciendo, qué es para mí importante. Y el libro termina con una parte que se llama Flecos, que en su día eran unas conclusiones, pero a mí el apartado de conclusiones me parecía un final, y yo no quiero que Caterva finalice, yo quiero que Caterva sea el inicio, ¿no?, o vaya hacia algún lado más, ¿no?, que no concluyera con lo que yo pensaba. Entonces yo ahí en Flecos recojo cosas que todavía pues no tengo claras. Me gustaría debatir con más gente, ¿no?, sobre esta idea de la categoría de víctima, ¿no?, como de la recuperabilidad de las víctimas, ¿no?, esta parte que hablábamos un poco al principio.
Y bueno, el libro también tiene algo que me ha llamado la atención, que son dos prólogos.
Sí.
Esto primero pensé, bueno, ha hecho lo que le ha dado la gana, que sí, es maravilloso, pero cuéntanos un poco por qué estos dos prólogos.
Este libro tiene dos prólogos y cuando tomamos la decisión, porque fue bastante, ¿no?, hablada también con la editorial, dije, es que bueno, es que mi libro es un libro colectivo, ¿no? No todo lo que yo narro aquí es mío. Son ideas que yo he leído, son ideas que he construido con otras amigas. ¿Por qué no tener dos prólogos? Entonces, contactamos con algunas personas. Yo quería que la que ha sido mi terapeuta estos tres últimos años hiciera un prólogo. Para mí era importante como traer esa voz, ¿no?, terapéutica también, y para mí era importante traer también una voz de otra persona que ha vivido esta realidad también, ¿no? Entonces es por eso que lleva dos prólogos. Estoy súper agradecida, me encantan los dos y espero que os gusten también, porque la verdad es que son una maravilla y merecen la pena leerlos. Merece la pena, sí.
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, no te he preguntado, se supone que debería ser igual la primera pregunta, pero ¿qué significa Caterva?
Pues Caterva hace referencia a una muchedumbre y tiene un sentido peyorativo la palabra, ¿no? La RAE lo define como un conjunto desordenado de personas, de cosas, ¿no?, que tienen poco valor. Como que yo que necesitaba un nombre que bueno, es que para cuando descubrí el término dije, es que esto es, y así me siento, ¿no? Y desde aquí escribo desde una muchedumbre desordenada, sin mucho valor, y para mí era como nombrarme desde ahí era importante. Luego descubrí que también los romanos a los gladiadores bárbaros los llamaban también así, ¿no?, como caterva, de una caterva de galos, ¿no? Y también como que dije, bueno, ¿no?, como que dije, mira qué curioso, ¿no?, que lo descubrí a posteriori y me hizo gracia, ¿no?
Y bueno, a mí una palabra que me ha encantado es lubakikide, uh-huh, lo diré bien, uh-huh, que dices lubakikide, así me llama un ate cuando estamos jodidas. ¿Qué es? ¿Quiénes son tus lubakikides? ¿Qué es para ti esto?
Bueno, para mí las lubakikides es gente que compartió conmigo mucha miseria, ¿no? Un ate es una persona que hizo conmigo terapia grupal, y cuando haces terapia grupal y cuentas tus miserias, y son unas miserias que no le has contado nunca a nadie, y que esa gente aún así te quiera, se quede contigo, ¿no? O sea, cuando Eunate me dice Lubakikide, como que me ubica enseguida, ¿no? Como que digo, hostia, sí, sí, ¿no? Como hemos pasado mierdas, pero aquí estamos, ¿no? O sea, como... Y aunque es como un vínculo muy especial, ¿no? Porque aunque tengo muchas amigas, muchas Lubakikides, ¿no? Y mucha gente, como cuando me lo dice Eunate, me ubica enseguida, ¿no? Y me recuerda, ¿no? Como todas las miserias por las que hemos pasado, toda la mierda que es sacar esto, ¿no? Hablarlo, porque es una mierda, pero el proceso de sanación pasa por hablar. Y, hostia, es muy duro, ¿no? A veces, y escuchar a tus compis. Y entonces, bueno, como que me da, no sé, me da risa, ¿no? Me da calma, me ubica, me contextualiza, ¿no? No sé muy bien explicarlo.
Porque, claro, decías, hablábamos antes, ¿no? También de lo importante del apoyo de la familia. Uh-huh. Y tienes un capítulo especial para hablar de tu gente, ¿no? Lo importante de las amigas.
Sí, tengo un capítulo que va dentro de esa parte, ¿no? De y ahora qué, ¿no? Después de todo seguir, y lo digo así en el libro, creo que bueno, que sola hubiera podido recuperarme, hubiera ido a terapia, ¿no? Hubiera estado mejor, pero creo que lo que te devuelve la gente, confiar en la gente, ¿no? Encontrar gente de confianza, gente que te quiera, gente que te apoye, creo que eso sana esa parte, ¿no? Que este tipo de violencia te arrebata, ¿no? Que es la confianza en la gente, que es el amor, ¿no? O sea, a mí la gente cuando se me ha acercado y me ha dicho, si contigo, Cris, yo voy a tope, eso me ha sanado, no porque por el propio cariño que me dan y el propio, ¿no? Lo que me dan en el ahora, sino porque me demuestran, ¿no? Que de otra manera es posible, ¿no? Y me devuelven un poco como el contacto humano, la confianza, ¿no? Todo lo que mi agresor me quitó, porque yo eso ya lo tenía, ¿no? Todo lo que me quitó, de repente me es devuelto, ¿no? Y eso es brutal y para mí es un apoyo. Es que no es que no tengo palabras, la verdad, es que sin él, pues es que no sé, difícilmente hubiera llegado a ser quien soy hoy, hubiera sido otra persona, pero difícilmente está Cris, ¿no?
¿Y qué nos quiere compartir o leer esta Cris de ahora? Si te gustaría otro pedacito de esta joya.
Vale, venga, os voy a leer. ¿Cuántos puedo leer? ¿Uno o dos?
Dos.
Dos, venga, os voy a leer así hilando un poco con esto, ¿no? Para mí es importante como traer el apoyo mutuo y la ayuda. Voy a leer una que hice para mi gente, a ver si la encuentro rápido. Se titula Amistad. Y empieza con una cita que se llama, que dice, lo único que tienes tus ganas y tu gente, que es de un grupo de rap madrileño que se llama Foleatrua, que ya igual nadie encuentra la diferencia, la referencia, pero me apetecía ponerlo. Dice, todos aquellos abismos, los caminos oscuros, vicisitudes, todos los tropiezos, fueron menos amargos gracias a vuestros ojos atentos, a vuestros abrazos. Aquellos paseos, bálsamos para mi alma, sola, pequeña y sensible, tirada en aquellos pozos, entristecida y torpe, sumida en un profundo desaliento, entregada a un profundo olor a muerto. Aquellos laberintos fueron menos amargos gracias a vuestros ojos atentos, gracias a que me sostuvieron. Hubo quien se esfumó. Hubo quien, fumándose un cigarro, clavó sus ojos en los míos y me dijo que no iba a acompañarme en este proceso. Pero también hubo quien llegó y no dudó, agarró mi brazo y tiró. Todos esos días oscuros, depresivos, desdichados, desganados, fueron menos amargos gracias a vuestras manos, a vuestros ojos llorosos, a vuestros abrazos, vuestros mensajes de ánimo, nuestros paseos y nuestros encuentros. No sé si cabe decir que por supuesto que hubiera podido terminar sola esto que nadie había empezado, pero tengo que admitir, y admito, que vuestro apoyo lo hizo todo más liviano y me acercó la belleza del contacto humano. Hasta ahí sería el de Amistad, y quiero leeros el último con el que termina el libro, que para mí es súper potente, ¿no? Se titula Bienestar y dice, ¿qué hacer con el miedo? No lo sé, pero llevar el cuerpo a la risa, al placer. Devolverle lo bueno, ¿Qué haré con el miedo? Joder, pues no lo sé. Pero llevar el cuerpo a la calma, a la calidez, a la sencillez. ¿Qué haré con el miedo? Me cago en todo, pues no lo sé. Pero mientras salgo de esta, mientras viva, recuperar lo bello, recuperar el cuerpo, llevarlo al placer, al disfrute, al orgasmo, al calor, que entre la luz y que salga el espanto.
Nada, así sea, sin palabras, sin palabras. Bueno, vamos a cerrar. Cuéntanos dónde vas a presentar el libro, que se viene una gira.
Vale, pues el libro lo presentaré en Maramara, en Gasteiz Maramara, librería preciosa, el 22 de noviembre a las 6. También estaré en Sirica, en Bilbo, el 27 de noviembre a las 7. Y también lo presentaré en Estella Lizarra, el 29 de noviembre, en la Casa de la Juventud, a las 6. Si no se cambia la hora, quizá a las 5:30, pero creo que será a las 6. Uh-huh. Bye.
Vale, o sea, de momento así nos apuntamos en la agenda. Uh-huh. Primera cita, 22 de noviembre.
Bye.
En Maramara a las 6 de la tarde.
Sí.
Ahí podremos escucharte de primera mano y conseguir el libro, entiendo.
Conseguir el libro, podéis conseguir el libro escribiendo a la editorial Trinchera, a su Instagram, también estará en librerías a partir del 1 de diciembre. Así que nada, os animo. Editorial Trinchera, Trinchera Ediciones es una editorial pequeña que acaba de nacer hace poco en Bilbo, en 2023, aunque ya tiene cuatro libros publicados, así que os animo a bichear un poco por ahí también.
Lo haremos, nos lo apuntamos, Trinchera. Bueno, Cristina Pozo Sevilla, es que ricasco por tu presencia y por este regalo que has sacado con enorme valentía. Y te iba a preguntar, ¿habrá más? Pero esto es una pregunta que digo, esto es como cuando alguien tiene un hijo y le preguntan, ¿vas a tener más? Bueno, entiendo que estés disfrutando de esto,
sí,
pero que también es el inicio, como decías, ¿no?
Ojalá haya más, ojalá esto abra un camino colectivo de creaciones, de jornadas, de yo qué sé, ¿no? De lo que sea que tenga que venir, pero que lo que sea que venga sea colectivo y sea potente.
Así es. Y ya para terminar, que tenía aquí el papelito rojo este, uh-huh, que recubre el libro, ¿no? Que dice, si les adultos no somos capaces de afrontarlo, ¿cómo podrán les niñes?
Uh-huh.
También cómo quedarnos con esto, ¿no? Que esto sirva para que se van abriendo estos caminos,
uh-huh,
y se vaya poniendo esta realidad también en el centro.
Uh-huh.
Porque, como decías, ocurre, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es que ricasco, Cris.
Es que ricasco, Zuei. Es que ricasco, Zuei, Beti.
Y es que era agur.
Agur, es que ricasco.